Wow. Yo soy muy llorón, me emociono muy rápido. Como buen gallego. Los gallegos tenemos fama de ser gente dura, pero somos unos llorones todos, de verdad. Yo me acuerdo que no tan chaval, veía a Heidi y lloraba. ¿Quién no a ver, que levante la mano quién ha llorado con Heidi? Amén. Yo sé. Y los que no la levantaron es porque tal, pero seguro que han echado alguna lagrimita con Heidi, con Clara, con el abuelo y todo esto. Ok, bueno. Antes de nada, gracias por la invitación. Yo, como dice Valentín, hace ya unos cuantos pelos atrás... ingresé en Betel. Yo he tenido problemas con las drogas durante muchos años y un día salgo que no sé si sabrán muchos. Yo conocí Betel a través de Mari Carmen, como tantos en aquella época, porque ella trabajaba en los juzgados y nosotros éramos asiduos de los juzgados. Entonces ella fue la que me habló a mí de Betel. Me habló de Betel. Bueno, antes de nada quiero hacer una cosa. Hoy es el cumpleaños de mi hija. Hoy no quería que lo hiciera y tal. Y quiero hacerlo en público. Yo ya lo hice en privado, pero quiero felicitarte, hija. Quiero darte todo el amor del mundo. Eres una niña preciosa y has cambiado nuestras vidas. Y desde el primer día que te tuve en brazos sabía que eras especial. Y gracias. Ya casi estoy llorando. No puedo yo hacer estas cosas porque, y menos en público, porque me quebranto. Bueno, la cosa es esa, ¿no? Que como os estaba diciendo, yo conocí Betel y gracias a Betel conocí del Señor a través de Mari Carmen porque ella nos compartía, yo soy de Muros, y ella nos compartía, iba allí durante mucho tiempo y apenas veía frutos en nosotros, pero ella seguía, perseveraba, ella iba y venga y tal, y yo cada vez que la veía, y de uy, ahí viene esta otra vez, y venga y tal, y ella insistía y me daba folletos de propaganda y venga y tal, y bueno, ese trabajo de perseverar, de confiar en Dios, dio sus frutos. No solo conmigo, sino con muchos chicos que conocieron del Señor y cambiaron sus vidas. Me acuerdo perfectamente el día que me llevó a Betel, ella me decía, es un centro cristiano. Yo de cristianismo no tenía mucha noción, yo pensé que era un convento. Y dije yo, bueno, pues si hay que ir a un convento, pues vamos a un convento. Lo que quiero es salir de este mundo. Y claro, yo iba todo el camino, porque fui en tren, desde acogí el tren aquí, en Santiago, y con mi madre y con mi tío, porque ya no me dejaban ir solo, porque ya se lo había hecho varias veces, el dame el dinero y luego volver para casa. Y todo el camino diciendo, madre mía, ¿cómo será? Me van a dar un sacho, me van a poner allí en el huerto a cavar y... no sé yo si tendré esas fuerzas como para hacerlo. Luego ya llego a Madrid, allí la primera oficina de Betel, en la calle Raza, y llego allí y veo a los monjes todos tatuados y dije yo, qué orden más rara esta. Esta no es donde yo pensaba y tal. Y bueno, a partir de ahí, pues Dios empezó a obrar. Dios empezó a obrar. Bueno, no a partir de ahí, Dios ya había obrado antes. Dios seguro que había obrado aquella vez que me metieron en la patrulla y que le clamé y que le dije, si me sacas de aquí, cambio, y seguro que no vuelvo, y me sacaba y yo a lo mismo otra vez y estas cosas. Muchos creo que sabemos de lo que hablo, pero ya estaba obrando Dios ahí. Ya estaba Dios poniendo gente para poder tocar mi vida y poder cambiarla y poder... hacer todo lo que ha hecho y como dice Valentín, yo pues ingresé allí en Madrid, luego estuve un tiempo en Sevilla, luego estuve un tiempo en Nueva York, luego regresé a Sevilla, luego me vine para Galicia y de Galicia me fui para México y allí 23 años, hasta este agosto, que pues Dios nos llamó a venir aquí por diferentes circunstancias, y aquí estamos desde hace 6 meses en Orense, pues con muchas ganas de seguir en la obra de Dios y de seguir trabajando para el Señor, que eso es lo más importante. No importa dónde Dios te ponga, lo importante es la disposición que tenga uno de servir a Dios, donde sea. No importa. Muchas veces Dios nos saca de nuestro área de comodidad, de nuestra área de confort, y nos lleva a otros sitios, ¿sí? Y muchas veces no lo entendemos y cuesta, pero siempre que la confianza está puesta en Dios, siempre que nuestros ojos están puestos en Cristo, Dios, como decía antes Valentín, todas las cosas las trae para bien. Sí, hay veces que no lo entiende uno, pero eso es lo bonito del Evangelio, de estar con Cristo, que no entender las cosas, porque Dios es el que las explica. Dios es el que nos las explica en su tiempo, cuando nosotros... a mí muchas veces me pasan y me preguntan por qué no Dios no me habla, o por qué Dios no me explica, o por qué Dios no tal, o por qué Dios no me manda aquí, si es aquí donde quiero ir y tal. Dice, porque Dios tiene motivos que ven más allá. Nosotros somos personas que miramos al día siguiente. Dios mira eternidad. Dios mira eternidad, y eso es lo que tenemos que entender. Que Dios mira eternidad, no mira al día siguiente. Para Dios el día siguiente es un pestañear. Dios mira eternidad, y eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Y a mí me gustaría compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón durante estos días, y Dios me ha estado hablando. Y es un versículo que está en Hebreos 12, 2, ya lo habréis leído un montón de veces y escuchado, y seguro que os han compartido, pero también yo he aprendido una cosa, que cada vez que Dios comparte, nos hable de otra manera. Sí, ¿verdad? Hay versículos que, imagínate tú, la Biblia no es tan grande y se ha compartido durante años, miles de años. Yo creo que se ha compartido de todo. Pero lo importante es que siempre nos habla de alguna manera, siempre toca nuestras vidas, aunque sea la misma palabra que hemos escuchado años atrás. Y Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Yo quiero compartiros hoy, en esta mañana, la primera parte de este versículo, lo que significa puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Y para empezar, yo siento que quiere decir que poner los ojos en Jesús significa algo así como tener una atención no dividida, solo concentrarnos y fijarnos en Él. Que nuestros pensamientos no se vayan para ningún otro lado, sino que nuestros pensamientos estén siempre en Él. Es decir, poner los ojos en Jesús y en ningún otro, ni en ninguna otra cosa. ¿Sí? Es considerar con atención un objetivo, y nuestro objetivo es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que... Pues, fijar los ojos, puestos los ojos, es fijar algo en un objetivo. Y nuestro objetivo es Cristo, es Jesús. ¿Sí? En otras palabras, es no quitar la mirada de Cristo para ponerla en otro lado. Y muchas veces desviamos la mirada y nos va para otro lado. ¿Sí? Estamos empezando un año nuevo, ¿verdad? Un año nuevo que siempre es símbolo de promesas. Este año voy a hacer dieta, este año ya voy al gimnasio, este año ya me voy a cortar el pelo de esta manera, no sé. Cada uno seguro que se ha puesto unas cosas, ¿no? Pero yo siento que una de las cosas principales que tememos, que deberíamos de ponernos nosotros como hijos de Dios, es no dejar de mirar a Cristo. Fijar nuestra mirada en Él. Fijar nuestra mirada de Él. Aquí vemos esta carta a los hebreos. Yo la he estudiado un poquito. Y esta carta va dirigida a judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Eran judíos que venían de unas tradiciones del judaísmo, que era basado en el Antiguo Testamento, literalmente, ¿verdad? Y estaban convirtiéndose a Cristo. Estaban recibiendo palabra y estaban convirtiéndose a Cristo. Pero al ser de alguna manera nuevos en el Evangelio, estaban también un poquito indecisos. Muchas veces desviaban, ellos ya entendían que tenían que tener los ojos puestos en Cristo, pero de repente le tiraban las cosas viejas. En este caso, sus cosas viejas era el judaísmo en sí, era la ley, lo que habían aprendido a través del libro que habían estudiado, que era más que nada pues, el Antiguo Testamento, la ley, que ellos sí estaban entendiendo que ya Jesús había roto el velo, que a partir de ahí ya no había que hacer, porque Jesús vino a cumplir la ley, obviamente, pero sí que ya no había que enfocarse tanto en eso, que ya no había que hacer sacrificios, que ya no había que hacer una serie de cosas, sino que ya era distinto, que ya Jesús había hecho el sacrificio. Y que a partir de ahí al que tenían que mirar era Jesús. Y entonces ellos estaban un poco indecisos en ese momento. Entonces el libro de Hebreos va expresamente dirigido a ese tipo de personas, pero también va dirigido a nosotros en estos días, en la actualidad. Que también de repente se nos va, de repente todos somos un poco bizcos, se nos va, tendemos a mirar a otros lados y hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando desviamos la vida la mirada de Jesús y empezamos a mirar otros lados, normalmente suelen ser lados de oscuridad, lados donde no resplandece la luz de Dios. Cuando miramos a Cristo, la luz resplandece. Cuando miramos a otros lados, esa luz tiende a irse. Y entonces, cuando estamos en medio de la oscuridad, es más complicado caminar, ¿verdad? ¿Sí? No, y lo peor de todo, que puede llegar un momento que hasta acostumbremos nuestros ojos a la oscuridad, que eso ya es peor. Porque cuando aún andas a tientas, tal, pero cuando ya acostumbras los ojos, ¿no les ha pasado que han entrado en un sitio oscuro y no ven nada y de repente llevan un rato y ya empiezan hasta a discernir dos o tres cositas? Eso es el problema, cuando ya nos acostumbramos a la oscuridad, que nos ha pasado a muchos de nosotros, durante un tiempo nos hemos acostumbrado a la oscuridad y parecía que la oscuridad era algo normal, porque ya vivíamos en esa oscuridad. Y eso no es normal. Lo normal es vivir en la luz. Y eso es lo que nos da Cristo, y eso es lo que nos da mirar a Cristo. ¿Qué significa puestos los ojos en Cristo? Significa, primero, tener la mirada fija en Jesucristo, nuestro corazón y nuestra mente enfocada a Él. Que no haya nada que nos despiste de eso. Eso es lo que nos va a mantener fuertes. Eso es lo que nos va a mantener bien y enfocados a lo que realmente debemos hacer con nuestras vidas. Mantener siempre la mirada puesta en Cristo. Segundo, no tener la mente dividida entre dos pensamientos. Hay un versículo en Primera de Reyes 12, 18, 29, donde le dicen, ¿cómo es? A ver, déjame ver si me acuerdo. Es, no tengáis dos pensamientos, o si creéis en Jesús, o si creéis en Dios, adelante, y si creéis en Baal, adelante también, pero no nunca. Es más, acordaros en Apocalipsis 3:16 dice el Señor, no seas, o eres frío o caliente, no seas tibio, porque a los tibios los vomitaré, ¿verdad? A los tibios los vomitaré. A Dios no le gusta la tibieza, a Dios le gusta que seamos claros en nuestras decisiones. Y muchas veces nosotros estamos con un pie aquí, con otro aquí, y no sabemos a dónde ir, y se va ancheando la cosa hasta que ya no podemos más. Y acabamos cayendo al precipicio. Dios necesita personas que enfoquen su vista, sus ojos en Él. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas. No podemos andar con tibieces. ¿Sí? Yo siempre le digo a los muchachos en el centro, casi era mejor antes de conocer al Señor. No era mejor, pero en el sentido, voy a decirlo y ahora lo vais a entender lo que acabo de decir, que antes de conocer al Señor no teníamos responsabilidad. Pero ya cuando conoces, ya cuando te comparten la palabra, no hay disculpa. Ahí es cuando no entra la tibieza. Ahí es cuando de verdad tenemos que poner nuestras vidas por completo, como vulgarmente se dice, poner toda la carne en el asador. Así es como nos quiere Dios, no quiere que guardemos bistecs para el día siguiente. Quieren que pongamos toda la carne, con toda la carne en el asador. El tercer punto es no desenfocarse de él, nunca perder las perspectivas de Jesús. Siempre mirándolo a él. No debemos de nunca perder esa perspectiva. Jesús es el que ha cambiado nuestras vidas. Jesús es el que puede llevarnos como capitán de nuestro barco a buen puerto. Y lo que decía antes, Jesús no mira el día, Jesús mira eternidad. Nosotros tendemos a mirar el día, por eso no podemos ver nada más. Pero Dios mira eternidad. Y Dios sabe lo que está haciendo. Igual estás pasando por un mal momento. Yo no sé tu vida, no conozco a todo el mundo aquí. Igual estás pasando por un momento de dificultad. Nunca te olvides de poner tus ojos en Cristo. Porque va a ser mucho más fácil sobrellevar la dificultad, ¿verdad? Yo soy mucho de poner puntos. Y ahora, cuatro razones para... Porque debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Primero, porque Jesús siempre es fiel. Él no nos falla nunca. Eso es un buen motivo, ¿verdad? Qué mejor que mirar a alguien que no te falla. Yo, si yo dijera aquí, y no lo voy a decir porque no es el punto, pero si yo dijera que levante la mano, ¿quién le ha fallado a su familia? Igual el 90% levantaría la mano. Que levante la mano quien le ha fallado a su mejor amigo, a otro. Y que, hasta si pregunto, cualquier cosa. Porque el ser humano falla. El ser humano falla. Tendemos eso, tendemos a fallar. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero Jesús siempre es fiel. Por eso debemos de mirarlo a él. Otra cosa que debemos de entender, los que miran a Cristo van a llegar a la meta. Y ese es el plan que debemos de tener todos en nuestra vida, llegar a la meta. Sí, no importa cómo, como si llegas a rastro, como si llegas con la lengua afuera, como si te vienen arrastrando tres o cuatro, lo importante es llegar. Sí, lo importante es llegar. No estamos en una carrera de estas de los 100 metros lisos, estamos en un maratón. Y en un maratón, de verdad, lo importante es llegar. ¿Alguien corrió alguna vez un maratón? ¿Tú? ¿Verdad que es bonito llegar, aunque no llegues el primero, que es bonito llegar? Porque te das como, claro, yo también corrí hace muchos años, y de verdad, y no llegué del primero, no llegué ni el segundo, yo creo que igual corrían, eran en la escuela, igual corrían 200, y igual yo llegué el ciento y pico, pero llegué, y eso, esa satisfacción ya nadie me la puede sacar. Yo puedo decir ahora mismo aquí, he corrido un maratón. Bueno, era una media maratón, ya me bajo el level. Voy a hacer como el otro. Siempre me vienen cosas. Yo tenía un vecino que se llamaba Chencho. Y un día llegó Chencho y dijo, mi abuela tiene un gato así. Y todos, venga Chencho, no exageres y tal. Y no, así no era, pero así es. Más o menos. Venga Chencho, bueno hombre, sería así y tal y tal. Bueno, no lo tiene, pero lo va a comprar. Pues yo hago lo mismo con los maratones. ¿Vale? Si me apuráis un poco, ya era un 5.000. No. Era un medio maratón. Eso sí es verdad. Y lo acabé. Pero claro, fue hace muchos años. Tercer punto. Cuando dejamos de mirar a Jesús, nos hundimos en nuestros problemas. Eso nos absorbe. Dejamos de perder la perspectiva en Jesús y todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos que sobrellevar cada día, nos absorbe y nos hunde hasta el punto de perder el control. Hasta el punto de perder el control. Y no es broma. Y sé de lo que hablo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros apartamos la vista de Jesús, todo lo que nos rodea, todo lo contra lo que luchamos, puede apoderarse de nuestras vidas y hundirnos por completo. Y hundirnos por completo. Cuarto, los que han perseverado en el pasado, todos lo han hecho mirando a Jesús. No hay nadie que haya perseverado y salido victorioso que no haya sido mirando a Jesús. No hay de otra. No hay de otra. Dice la Biblia, habla de Moisés en el libro de Hebreos, de los hombres de la fe, en Hebreos 1:27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira de rey, porque se sostuvo mirando como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y claro, dirás tú, lo invisible no se puede ver. ¿Quién ve lo invisible? ¿Alguien ha visto lo invisible? No, ¿verdad? Porque si se ve, ya no es invisible. Tiene su lógica, ¿eh? Mira, estamos aprendiendo, aparte, cosas de física. Ya solo con aprender que lo invisible no se ve, ya podemos irnos. Ya podemos irnos todo, ya estamos bien. Pero no, pero... entonces, ¿cómo podemos ver a Cristo? Pues a Cristo podemos verlo a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de lo que... nosotros, como enfoquemos nuestras vidas, podemos estar mirando a Cristo y ver realmente lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero no podemos desenfocarnos, tenemos que basarnos en la palabra de Dios y en la palabra de Dios usarla como el alimento diario para poder mantener nuestros ojos fijados en el ejemplo que Cristo nos dio, ¿sí? Ahí es donde quiere Dios que miremos, que miremos al ejemplo que Cristo nos ha dado. ¿Sí? Yo te puedo asegurar que si nosotros seguimos, continuamos mirando a Cristo, nuestra vida va a ir muy bien. Va a ir muy bien. Como fue la vida de Moisés, como fue la vida de Abraham, como fue la vida de Elías, como fue la vida de Eliseo, la de Pablo, la de Pedro, la de muchísimos personajes en la Biblia. Personajes que ya están con el Señor, y están con el Señor porque estuvieron siempre puestos sus ojos en Cristo. Tuvieron siempre, a pesar de pasar por dificultades, a pasar por momentos de indecisión y de todo eso, sus ojos se mantuvieron mirando a Cristo. Por eso hoy pueden disfrutar lo que un día vamos a disfrutar tú y yo, que es estar en la eternidad con Él. Yo muchas veces, cuando estoy en medio de la dificultad, pienso, y pensar que esto, el día que esté con el Señor, no va a importar nada, no va a trascender, ya eso se acabó todo, vamos a estar todos allí, vamos a estar todos en el reino, llenos de gozo, y eso es por lo que tenemos que luchar cada día. ¿Qué pasa cuando quitamos nuestra mirada de Jesús? Bueno, pues hablando de uno de estos personajes, lo podemos ver muy claro, y es Pedro. En Mateo 14, del versículo 28 al 30 o 36, no estoy... Bueno, sabemos todos qué versículos son, es cuando Pedro empezó a caminar por las aguas. ¿Os acordáis? Mientras miraba a Cristo, iba bien. ¿Qué pasó? Que empezó a mirar la tempestad. Se hundió. Mientras miró a Cristo, Pedro caminaba sobre las aguas. Pedro iba bien. Dejó de mirar a Cristo, se dejó de llevar por el miedo, se dejó de llevar por el viento, por todo lo que había a su alrededor, que hay muchas cosas a nuestro alrededor, ¿verdad?, que nos pueden despistar. Y se dejó de llevar por todo eso y ¡pum!, se vino abajo Pedro. Se hundió, se lo tragó el agua. ¿Sí? Y eso es lo que puede pasar también en nuestras vidas. Cuando dejamos de mirar a Cristo, todo lo que está a nuestro alrededor, que no deja de estar. Lo único que pasa es que cuando estamos mirando a Cristo, ponemos a nuestro alrededor una armadura, ponemos a nuestro alrededor algo que nos protege contra todo eso, y normalmente esas cosas tropiezan, nos hacen el daño justo y nada más, y seguimos adelante. Cuando esas cosas se apoderan de nuestra vida, ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando nosotros dejamos de estar del lado bueno y nos vamos para el lado malo. Y esas cosas normalmente nos superan a todos. Yo lo he visto muchas veces y a mí me ha pasado. Cuando dejo de enfocar mi vista en Cristo, todo lo que son muchas cosas, que hay muchas cosas con las que batallamos, ¿verdad? Todos batallamos con muchas cosas. Cosas que yo reconozco, yo miro mi pasado y empiezo a pensar, si yo estoy aquí es por Cristo. Es que es por Cristo, porque si no, no habría manera, no, es que no habría manera física de que yo hoy estuviera aquí. No habría manera física, porque todo me absorbía. Yo, hay gente que dice, y me encanta esa frase, yo no sé quién la habrá inventado, y dice, para reconocer es que eres un drogadito te tienes que hundir, tocar fondo. Mentira, tienes que estar ya enterrado. A ver, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí que han tenido ese tipo de problemas levantarán la mano y me dirán lo mismo. Yo no toqué fondo, yo estaba enterrado ya, ya había bajado. Yo estaba con una de las arenas movidizas y yo creo que cuando Jesús me rescató solo se me veía el dedito. Y ahí, de ahí me tiró Dios. Sí, muchas veces no basta con tocar fondo, somos tan cabezones que vamos para más para abajo aún, nos enterramos. Y aún así Dios en su misericordia nos levanta. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos, cuando tenemos nuestra vida en Jesús. Él nunca nos deja, Él siempre va a estar ahí, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que enfrentes en tu vida. Y yo sé que hay gente aquí que está enfrentando ahora pruebones, porque yo mismo los estoy enfrentando. Y yo sé que lo que estás pasando tú ni se compara con lo que estoy pasando yo. Para ti es mucho más grande. Eso es verdad. Pero te digo una cosa. Seguro que con Cristo va a ir mucho mejor. Seguro que con Cristo va a ir mucho mejor. El fin de este mensaje, o lo que yo quiero transmitir con este... con este mensaje que me gustaría que llegara a vuestros corazones, es un mensaje de ánimo, no un mensaje de depresión, ni mucho menos, ni de condenación, todo lo contrario. Yo quiero que sea un mensaje de ánimo para cada uno de nosotros, que no quitemos nuestra confianza del Señor, ¿sí? Y que no quitemos nunca nuestra vista de Cristo. Porque corremos el peligro de desanimarnos. Si hacemos eso, corremos el peligro de desanimarnos. Miremos siempre a Cristo. ¿Sabes qué pasa? Igual es un poco triste lo que voy a decir ahora, pero es la realidad. Seguro que conocemos a muchos que quitaron su vista de Cristo y hoy ya no están en la iglesia. ¿Verdad? Los que mejor suerte corren, aún Dios les puede dar otra oportunidad. Pero hay gente que ya no tuvieron otra oportunidad. Yo tengo muchos amigos que tuvieron la oportunidad, como la mía, no la aprovecharon, dejaron de mirar a Jesús y hoy ya no están. Y seguro que conocemos a personas que han pasado por eso, ¿sí? No desaprovechemos la oportunidad. La oportunidad es ahora, nuestra oportunidad es ahora. Como decía antes, ya no tenemos disculpa. Ya pasamos del lado de los que tenían disculpa a los de no tenemos disculpa. Es muy bonito ser cristiano, pero ser cristiano es una responsabilidad también. No puedes ser cristiano, yo siempre decía, algunas veces comentaba esto con mi esposa, y medio en broma, medio en serio, me decía mi esposa, nos adelantaba un coche y llevaba el pez. O un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me decía mi esposa, mira, iba un cristiano. Y dije, o alguien que le robó el coche. ¿Verdad? Va un cristiano. Lo que quiero decir es esto. Yo no estoy en contra de que pongas un versículo en el coche o que pongas el pez en el coche, pero sabiendo que una vez que lo pones tienes una responsabilidad. No vayas a ser como aquel que me decía a mí, cada vez que pasaba por allí en México a los bares le llaman antros, bueno, son un poquito más que bares, un poquito ahí se va ahora sí que a beber y a beber, ¿no sabes? Y se llaman antros, y había uno que tenía el coche allí con el pez en el antro, y dices, madre, este como tal, y resulta que dice que estaba evangelizando a los de allí, y no me lo creo, sobre todo porque salía dando botes de un lado para otro, y dijo, Qué gozoso viene, ¿no? Cómo le tocó el espíritu ahí dentro en este. Sale dando botes. Mañana voy yo. Digo, tenemos una responsabilidad. Tenemos uno de los tesoros más grandes que tenemos nosotros como cristianos y una de las armas más poderosas, ¿sabéis cuál es? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio es increíble. Yo siempre aconsejo a los chicos, porque antes me aconsejaron a mí, no porque yo tenga ahí sabiduría tipo Salomón, no, porque antes me aconsejaron a mí lo mismo y me valió. Y siempre le digo a los chicos, si tú caminas bien, si tú caminas en orden, si tu testimonio es limpio delante de los ojos de Dios, va a ser limpio delante de los ojos de los hombres. Y la gente te va a respetar. Igual no va a estar de acuerdo con todo, con lo que digas, y te van a llamar religioso, y te van a llamar aleluya, y te van a llamar, bueno, a mí me han llamado hasta nombres que no conozco. De todo me han llamado. Pero te respeta la gente. Te respeta la gente. El testimonio es algo que yo me he dado cuenta que si es un testimonio bueno, puede cambiar la vida de muchas personas. Pero si es un testimonio malo, puede ser todo lo contrario. Y todo depende donde tengamos puesta nuestra vista. Todo depende donde esté puesta nuestra vista. Acuérdate de esto, ¿sí? Si tu vista está puesta en Jesús, tu testimonio va a ser limpio. Y te digo una cosa, no vas a tener ni que hablar. Porque luego la gente se disculpa con eso de, es que yo no hablo muy bien, es que yo no digo, es que uf, ni yo. Pero un testimonio no necesita hablar, un testimonio necesita caminar. ¿A poco no sería bonito? Mira, me salió el a poco de México de ahí. ¿A poco no sería bonito que la gente te dijera sin hablar, este tiene algo especial? A mí me lo han dicho. ¿Sabes el mejor piropo que me han echado a mí en mi vida? Y vas a reírte porque es... porque ahora que te lo diga, el mejor piropo que me han echado a mí en mi vida ha sido, eres un mentiroso. Todos así. A ver por dónde viene este. Un día estaba allí en México, en un pueblo, una ciudad que se llama Cholula, y yo fui a testificar allí al que es el alcalde, allí le llaman presidente municipal, para que nos ayudara. No era tanto para que nos ayudara económicamente, sino para que nos diera permiso para vender calendarios por allí, por la zona, sin problema, porque siempre estaba la policía dándonos la bronca y todo eso. Y entonces fui con él. Me pongo allí, llego y tal, y ¡bum!, me le lanzo mi testimonio. Ya sabes, lo clásico, yo ahí vacía y ¡bum!, y yo sacaba y ¡bum!, y el tío que está así. Y venga y tal, y ahí media hora, bla, 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 solo yo, ¿no? Que yo cuando me suelto hay que pararme. Y acabo de dar el testimonio y tal, y dice, no te voy a ayudar porque no te creo nada. Y yo reaccioné así y, de verdad, los primeros 20 segundos me enojé, pero los siguientes me reí. Y dice, claro que no me mientes porque ves la obra de Dios ahora aquí. Si me conoces hace 30 años, seguro que estarías en todo lo que digo. Pero ahora soy otra persona. Ahora soy otra persona. Y a esa persona que soy ahora, no tiene nada que ver con lo que era. Por eso no me crees, porque piensas que nunca he sido así. Y eso a mí me alegra. Al final nos dio el permiso. Pero dijo así, ¿verdad? ¿A poco no es un buen piropo? Que te llamen mentiroso porque no reconocen que hayas sido una persona pecaminosa, una persona apartada del Señor, que crean. Otro detalle que me ha pasado, ya y no cuento más anécdotas porque luego mis hijos me dan la bronca, como ya se las conocen todas. Hace poco estaba yo pagando una cosa de vehicular, en una fila, en unas oficinas allí en México también, y estaba yo haciendo fila, igual había 80 personas, yo era el 40, como que me quedaban 2 horas allí en la fila. Y de repente la chica que está en la taquilla, en el mostrador, dice, ¡padre, pase usted! Y claro, todo, y yo por inercia, como todos, a ver dónde está el padre, ¿no? Y tal. Y dice ella, ¡usted! Y yo, todos ya mirando para mí, sí, padre, pase usted primero porque a la gente religiosa las atendemos antes. Y yo, va, perfecto. Y tal. Y ahí hice yo mi trámite y tal. Y yo me salí de ahí riendo. Y dice, madre mía, se creyeron que era un cura. Pero así hace Dios las cosas, ¿verdad? Cuando Dios toca nuestras vidas, cuando uno tiene sus ojos puestos en Cristo, pasan detalles. Seguro que vosotros tenéis también anécdotas iguales que contar, pero no es más que la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios hace de verdad, que hace de verdad, yo no conozco a muchas personas de aquí antes de conocer al Señor. Conozco a Valentín, sé cómo era Valentín, no es que fuéramos, ahora sí, como se decía antes, colegas de tal, pero sí me acuerdo de él y tal, y veo la obra de Dios en su vida y digo, wow, ¿entiendes? Y con todas las personas que veo, que yo conocía antes, y veo cómo Dios ha tocado sus vidas, digo, wow, qué bien hemos hecho, qué decisión más buena hemos tomado. Y que sigamos así, que no dejemos nunca de poner nuestros ojos en Jesús, ¿sabes? Hay, como decía antes, muchas personas no lo hicieron, y no solo personas que dirás tú, bueno, la mayoría que conocía a esos volvieron a las drogas. No, hay personas que en vez de poner los ojos en Cristo lo pusieron en el dinero, en cosas temporales, no miraron eternidad, ¿sabes? Pusieron la mirada en el hombre y el hombre les falló. No hay cosa peor que puedes hacer que poner la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Sí, yo siempre le digo a los muchachos, soy pastor aquí en Betel, en Orense, y siempre le digo a los chicos, no me mires a mí, yo tengo un montón de defectos. Si tú empiezas a ver mis defectos, uf, vas a llenar un libro. Y los tengo, ¿sí? Tú mira a Cristo, pon tus ojos en Jesús, ya verás cómo Él nunca te va a fallar. Ahí sí que nunca le vas a agarrar en un fallo. A Él siempre va a estar ahí. Esa gente de la que hablo yo que desaprovecharon esa oportunidad, tristemente hoy ya no sirven a Dios, ¿sí? Y ya no sirven a ese Dios que murió en la cruz por nosotros, a ese Dios que de verdad es el real, el que dio su vida por nosotros, ¿sí? Ya para acabar, quería dejaros un par de versículos. El primero está en Daniel 10, 15, si queréis os lo leo y luego lo podéis leer vosotros también, y dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos en la tierra y enmudeció. Y el otro está en Hechos 7:55 y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Quiero daros, tengo aquí un par de ejemplos de personas. Primero, una persona que perseveró. Yo no sé si os acordáis vosotros, yo es que ya tengo mis añitos, pero bueno, seguro que algunos os acordáis de un detalle de las Olimpiadas de Los Ángeles, una atleta suiza que llegó así renqueando a meta. ¿No habéis visto nunca ese reportaje? Ella se llamaba Gabriela Anderson. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? Mira, y él es más joven que nosotros, mucho más. Y bueno, la mujer esta entró en el estadio olímpico, era en las Olimpiadas de Los Ángeles, y entró así, no podían, los de la Cruz Roja o no sé cuál era, querían ayudar y les hacía así, pero literalmente iba tan hecha polvo, tan destrozada que no se podía aguantar. Y era una mujer alta, delgada, y se veían como las piernas le temblaban, y venga, y ella seguía hasta que llegó a la meta. Hasta perseverando hasta que se dio la meta. Claro, dirás tú, hombre, seguro que luchaba por una medalla. Era la 37 de 44. Ella quería llegar y perseveró hasta llegar. Por eso te decía antes, lo importante no es llegar, lo importante no es cómo llegues, lo importante es llegar. Aunque sea rastro, como llegó ella, perseveró. Y nosotros vamos a tener que perseverar muchas veces en muchas cosas, porque no es fácil. Quien te diga que es fácil te está engañando, ya te lo digo yo. Esto no es fácil, porque para empezar tenemos que luchar contra todo lo que ves ahí. Todo eso que ves ahí, que cada día hacen los anuncios más grandes, yo no sé quién hace ya los anuncios, que ahora ya ocupan edificios enteros, el dichoso anuncio, eso atrae. Eso está ahí, eso está llamándonos siempre, boom, boom, y sales y boom. Entonces, ¿cómo va a ser fácil? No es fácil, pero es cuestión de perseverar y seguir. Y otro ejemplo también de un atleta, era un tal Dere, aquí te pongo el nombre y tal, pero ni lo conocía por el nombre, Derek Redmond, en Barcelona 92. Este igual lo conocéis más. Era uno que 400 metros vallas y a la primera valla se lesionó. Se lesionó y, claro, 400 metros era una carrera mucho más corta, la meta estaba cerca, pero aún lesionado y siendo el último, bueno, ese sí que era tremendo porque era el recordman mundial. Él era el que iba a ganar el oro. Y a la primera valla se lesiona. Salió su padre, ¿acordáis de eso? Y lo ayudó a llegar a la meta. Ya no valía para nada. No valía para nada porque ya tenía, aparte de que ya estaba lesionado, iba a llegar el último, aparte ya era como suspendido porque lo ayudaba a alguien a llegar a la meta. Pero él llegó a la meta. Él se propuso llegar a la meta y él llegó a la meta cojeando con una lesión que yo no sé si se llegó a recuperar nunca de esa lesión, pero él llegó a la meta. Ese es el ejemplo. Nunca olvides eso. Ese es el ejemplo. Eso es lo que nosotros nos tenemos que ¿cómo se dice? Ahora se me van las palabras también. Estas dos neuronas que me quedan me la juegan feo muchas veces. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, perseverar hasta llegar a la meta, tener objetivos concretos, y nuestro objetivo concreto es tener puestos los ojos en Cristo para poder conseguir todo lo que nos propongamos. Y la meta principal para nosotros es estar un día en la eternidad. ¿Entiendes? A mí me encantaría que cuando estemos en la eternidad estemos todos los que estamos aquí. ¿Pero sabes qué más me encantaría? Que nuestro testimonio sirviera para que vinieran muchísimos más. Sí, eso querrá decir que nosotros también tenemos nuestros ojos puestos en Cristo. Y eso es lo que vamos a enseñar a los futuros que vengan. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros.